una forma diferente para llegar en Él. Vamos a mirar cómo Él, cuando Él vino como humano, como sirvienta, y tomó nuestros pecados, no solo porque era todo hasta el cruz, hasta toda la semana que pasada. Vamos a empezar el comienzo para nuestro nuevo series. Yo creo que tengo una foto de eso. Vamos a seguir a Cristo. Va a sorprender a alguno de ustedes que Jesús no solo vino, salió y solo se fue al cielo. Él estuvo aquí después de que se resucitó, estuvo vivo 40 días aquí antes de irse al cielo. Pero hoy vamos a hablar de la resucitación, vamos a hablar de cómo, vamos a hablar de tres historias de Pascua. Pero Jamie, yo pensé que nomás había uno, pero sí hay tres, porque cada domingo hay una celebración. Cada domingo vamos a mirar tres de ellos en el Testamento Nuevo. Hay que ver y mirar lo que dijo Jesús antes del cruz, antes de la tumba, antes que se resucitó. Vamos a mirar Mateo capítulo 16. Pedro apenas hizo una confesión que quién era Jesús, y él lo hizo en el poder del Espíritu y no de Pedro mismo. Y él siempre hablando más, se tuvo que meter el pie en la boca porque hizo en confesación que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios mismo. Eso es lo que va a construir su iglesia de eso. So, en Mateo capítulo 16, 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifica mi iglesia. Por eso se fue, y él salió de su espíritu, y él va a construir su iglesia, pero no agarres, no te olvides de esta última parte. Y las puertas del reino de la muerte, no está hablando de del infierno, es la, el lugar de la muerte, donde hay un lugar donde es puro sufrimiento, y otro lugar que es para la gente. Imagínate una prisión, una como muerte, como si fuera una prisión, con las puertas que tiene cerrada la gente adentro. Dice, las puertas del infierno no perversarán contra ella. Estamos hablando de Dios que está aguantando las llaves. Y primero vamos a ir a la primera Pascua, la celebración primero con Jesús. En Juan capítulo 20, ahora Juan que escribe, nunca usa su nombre, él siempre dice discípulo que Dios quiere, y es una forma muy buena. Tú te puedes imaginar siendo de esta forma. ¿Qué es tu identificación? Oh, yo fui alguien que Jesús ama. Esa es una identificación que tú no vas a encontrar una identificación mejor que esa en otra forma. Dinero, gente, relaciones. La única seguridad que yo tengo en la vida es sabiendo que Jesús me quiere. Y Juan encontró esa seguridad en eso. Lo tienes que entender, cuando Jesús murió en esa cruz, Él dijo, todo está terminado. Dijo, eso está terminado. La misión se completó y Él le ganó a la oscuridad. Él fue retirado después de eso y lo pusieron en la tumba. ¿Pero qué hizo unos días? Vamos a hablar un poco más de eso. Cuando se resucitó, Él se vino, no para sufrir, como si Él sufrió. Cuando Él se murió, sufrió y ya se terminó. Él está hablando de las puertas del infierno. Él se metió dentro de las puertas y anunció su victoria. Se llevó con Él esos que estaban alrededor de Él, que se lo siguió a Él. Y Él saca, cuando Él se va, Él vacía la prisión, si lo miras de esa forma. Cuando Él se va y deja una generación atrás de Él. En eso en mente, Él ya anunció su victoria. Ahora Él regresa a su cuerpo. Él ya movió la piedra. y el primero que ve ahí es María. 20, capítulo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena se fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. So ella fue corriendo para mí, porque a la gente le hace correr. So ella no está corriendo, pero tiene miedo. Está corriendo para dejar a los discípulos saber que no está ahí. So él vino corriendo. Así fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo. Y recuerda que Juan está escribiendo esto. Y a quien Jesús amaba les dijo, se habían llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le ha puesto. Versículo 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. No puedo mirar una competencia entre los discípulos. Y él puede escribir eso. So, Pedro, a lo mejor está un poco más grande. Yo puedo imaginar que Pedro es un hombre más grande. Y ellos no corren todos los días, no son parte de esa cultura. So, Pedro estaba un poquito despacio, pero fue algo porque pues estaba batallando. Puede ser que estaba batallando depresión después de que no pudo decir que él conocía a Jesús enfrente de todos. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Trae Diego, Simón, Pedro y entró al sepulcro. Vio ahí las vendas. Y él sudrió que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque ese sudario no estaba con las vendas, sino enrolado en el lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué dice que vio? Él vio y creyó. ¿Él vio qué? Nada. No hay nada, no hay ni un cuerpo. Él vio lo que estaba todo doblado ahí, pero Jesús, imagínate que Jesús nomás se dobla la ropa vieja que necesitaba. Pero eso es un poco más, es interés. Pero ellos ven la tumba y vean que Jesús ya se, el tumba fue cubierto. Entonces Dios vino y abrió las puertas, los movió a la piedra. Es una foto tan hermosa pensar. Dilo conmigo, las puertas del infierno no van a ganar. La muerte hizo todo lo que pudo para tenerlo ahí, para encerrarlo ahí, crucificarlo, enterrarlo. Soldado sentado enfrente a la tumba protegiendo el lugar, pero jamás la muerte pudo ganar. Jesús sale, mueve la piedra, lo ve en unos días, en unas cuantas horas, lo ve en un cuarto, lo enseña su pasión, le enseña sus cicatrices en sus manos y donde le metieron en su costilla. Y Juan tiene este honor tan grande, estar con Jesús en la cruz, en la tumba vacía. Entonces voy a ir a otra Pascua, 60 años después, el mismo Juan que escribió esto y experienció esto, 60 años después, y tú sigues la historia, en la historia de revelaciones. No, en español es Apocalipsis. A mí me encanta cuando alguien agarra una Biblia nueva y tiene un hambre para leerlo. Si tú no lees la palabra de Dios, nunca vas a crecer en tu fe con Dios. Tienes que meterte en la palabra. Yo siempre estoy con un grupo el martes con los hombres. ¿Dónde empiezo? Para muchos pastores dicen, lee Juan, lee Marcos si estás. En Marcos es literalmente todo, es todo rápido y más, es más rápido al punto y ya es todo. Eso le dije, siempre que yo quise decir esto, yo nomás lo dije para jugar con él, pero yo dije, yo recomiendo que tú empieces a leer el libro de Apocalipsis. Y todos dicen, mira, escucha, no te pierdas en todas las imágenes, en lo malo, la marca de la bestia. Tú nomás miras, buscas una cosa en ese libro, es el punto que Jesucristo ganó la victoria y Él regresó y Él va a voltear este mundo por dentro, hacerlo nuevo y Él gana. So, si tú lo miras con esa intención, Él regresa la semana que viene y dice, wow. Él ganó, le agarró la victoria, él agarró el mensaje, pero ahora sigue leyendo otras cosas más seguras. Empieza a veces en el libro del Apocalipsis. Te va a decir gloria a Dios. Te va a hacer que empieces a alabar. 60 años algo después, tú sigues para adelante. Otra celebración de Pascua. Juan ahora está en sus 90. Ya es un veterano. Ya ha perdido todos sus discípulos. Ya los mataron todos menos él. Él ahora está solo por estar predicando la palabra de Dios, que lo sacaron en un lugar que se llama Patmos, que es puro piedra, a lo mejor está viviendo en una cueva. Ahí es donde él encuentra a Dios. Él está sufriendo, lo sacaron. Quiero ver la Pascua donde ellos celebran en esta isla. Tú puedes estar en un lugar bien feo en tu vida ahorita, pero tú no estás en un lugar como el de él. Te lo aseguro que él estaba en un lugar peor. Él otra vez va a ver el mismo Jesús que se salió de la piedra. En 9 dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En otras palabras, está diciendo que ellos dijeron que tiene que creer en esta palabra. Eso, algo lo empujó a él para predicar esa palabra. Yo siempre digo, veo todos los días en este país, cuando yo soy, o yo, o mis nietos, yo creo que va a venir un día cuando tú vas a ver a la gente que por predicar la Biblia pagan un precio muy grande. Tenemos libertad ahorita y es fácil predicar lo que sea. Estamos en un país donde yo tengo la libertad para hacer eso. Pero muy rápidamente podemos aprender que como en COVID, qué rápido tú puedes perder cada libertad que tú puedes en nomás un movimiento de bolígrafo. Iglesias, la gente, no pueden visitar a su gente, no pueden tener sus funerales. Fue un tiempo muy fuerte. Cuando ganó, casi ganó todo el miedo. Juan está pasando por eso en su mundo. Y Jesús le va a dar una revelación de su mismo. Que cuando sienta en el trono y que siempre ha estado ahí. Juan dice en esa isla, versículos 10. En el día del Señor. Pero tú puedes ver cómo decir, ¿cómo tú dices que fue el día de Pascua? Dice, si él va a salir en cualquier día, él va a salir día de Pascua, el día de él. Puede ser cualquier domingo, porque cada domingo es un poquito de Pascua, pero yo creo que Juan está viviendo otra Pascua, porque tú puedes experienciar a Jesús otra vez y otra vez y otra vez, pero no estamos alabando a un Dios que nomás está en un lugar nomás. Él está aquí hoy. Hoy mismo, tú puedes estar en una forma grande hoy. En el día del Señor vino sobre mi espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte él vio una visión increíble, una experiencia bien fuerte, como ojos de fuego, una espada en la boca. No literalmente era así, pero él sabía que era la palabra de Dios, que el fuego estaba dentro de él. So él tenía eso. Él amaba a Jesús. Él estaba ahí cuando Jesús murió en la cruz y le dio su madre a él para que lo cuidara. Él vio los esclavos en las manos de Jesús. Esto es Jesús ahora, resucitado, todo glorificado. Mira lo que dice Juan en versículo 17. Al verlo, caí a sus pies como muerto. María, que fue el primero a la tumba, estaba llorando. Y Jesús le dice, ¿por qué estás llorando? ¿Dónde lo llevaron? Y lo sigue llorando. Y Jesús nomás está atrás de ella. Le dice, ¿por qué estás llorando? Tú no lloras a una resucitación. Tú puedes llorar a una memoria, pero es el punto completo. ¿Por qué estás llorando? Dice, ¿por qué me llevaron a mi Dios? ¿Dónde está? Dice Jesús, dice María. Pensó que era un jardinero. Imagínate eso. Tú acabas de salirte de la muerte. Saliste de la tumba. Saliste y tú estás saliendo como un jardinero. ¿Dónde está el brío? Yo le hubiera dicho la puerta de todos los que no me creían. Yo saliera como un fuego, espada saliendo, mis pies como fuerte. Digo, buenas, me escupiste, ¿te recuerdas? Yo soy Jesús. Y tú estás en peligro. ¿Por qué no? Porque Él no es así. Él es. Él nos invita. Y viene esta forma como a Juan, pero Juan tiene una experiencia con Jesús que le mueve la mente, que hace como Jesús es, y lo toca a Juan, caído a sus pies, y dice versículo 17, al verlo cae a sus pies, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, él me dijo, lo tocó. Me recuerdo hace mucho tiempo cuando mi esposa y yo nos casamos apenas, estamos como un año. Nos fuimos a un festival de Jesús en Orlando y estamos sentados en un lugar empacado con muchos cristianos, y se puso bien calladito. Y esto siempre pasaba en el tiempo antes. Ahora, hoy en día, es un poco más peligroso. No había tanta gente locos, pero ellos estaban bien callados. Y cuando estaban callados atrás, alguien decía, alguien cantaba. Y todos empezaban, Él me tocó, oh. Y cuando todos decían, oh, todos de alrededor decían, oh, Él me tocó. Y todos decían, woo. Ahora tienes que entender, llamando para afuera no es la cosa de mi esposa, pero para mí, yo sé, porque yo soy la ella estaba gritando, pero yo digo que era más como eso, pero ella dice que ella estaba hablando, pero dice que Jesús la tocó. Es algo decir, cantando, que Él me tocó. Tú puedes sentirlo o lo puedes cantar, porque es muy diferente. Tú tienes una experiencia. Y Él puso aceite caliente, no literalmente, pero en el espíritu. Yo creo, cuando te ponen el aceite caliente que corre de arriba hasta abajo, cuando Dios te toca, Él no te está tocando, Él te está tocando. Vamos a caminar todo este cuarto y podemos poner nuestra mano. Él va a caminar todo este cuarto y poner su mano sobre todos ustedes. Él saca a Juan para arriba. Y esto es Jesús, él lo conoce, diciéndole Jesús, pero completamente glorificado. Esto no es Jesús carpintero, esto ni es Jesús ministerio, esto es el Jesús resucitado, glorificado, Jesucristo que ha venido a esta Pascua para estar con este hijo de él que ha sufrido en esta isla. Y él le va a dar su revelación que le va a cambiar su mundo. En versículo 18, y dijo, no tengas miedo. Lo que dices es para de estar miedoso. Para. No está diciendo en esa experiencia que nomás ve a Jesús y dice, él ve, él sabe a Juan que es bien miedoso. Y él le va a sacar lo que de verdaderamente está pasando. Para que él pueda ver qué es lo que está pasando. Pero él dijo, para de tener miedo. Él no lo está diciendo así para ser un Jesús feliz. No te preocupes, sea feliz. Tú le puedes decir a la gente que no se preocupe. Pero no se van a quitar la preocupación nomás diciéndole eso. No sirve así. Es como si la gente, nadie me venga a decirme, no te relájate, todo va a estar bien. Yo me voy a enojar contigo ahí mismo porque mi cabeza empieza a voltearse. No me digas que me calme, que todo va a estar bien. Ellos aprenden a hacer, decir, pastor, ¿hay algo que yo puedo hacer para ayudarte? Sí, estoy preocupado de esto, esto y esto. Esos son, hay que resolver esas situaciones. Boom, eso ya es algo diferente. So, Jesús le dice a Juan, para de ser miedoso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que le dice. En el 19 dice, en 18. Yo soy el primero y el último. Esto es el principio y la terminación. Yo soy el creador y yo soy la terminación. Yo lo empecé todo y yo voy a terminarlo. Por Dios la forma, yo soy el primero, el último, yo soy el que está vivo. En otras palabras, yo soy la luz. Ahora date cuenta de esto, es algo tan poderoso, es Pascua. Yo sé que es Pascua, porque no preocupa. A mí me gusta porque Jesús me enseñó esta semana. Pero yo creo que esto es una Pascua domingo que Juan va a tener. Y Jesús se vino y dijo, yo estoy vivo, yo estaba muerto. En esas palabras, en todo lo que hemos hablado en los últimos meses, la descendencia de Dios, ven, tuvo un cuerpo con nosotros, sufrió, sangró y se murió en esa cruz. Y cuando Jesús dijo, yo estuve muerto, Él está acercando la realidad, que Él se fue a la tumba, se fue a las puertas del infierno, al prisión, y estuvo muerto y conquistó a la muerte. La muerte lo encerró, la muerte lo sacó para abajo, pero no lo pudo aguantar. Yo soy, nomás en ese momento, yo soy y ahora yo era y ahora yo soy. Yo estaba muerto, ahora yo soy, estoy vivo. Por siempre y por siempre. Alguien dice amén, por favor. Párate ahí con Juan. ¿Por qué no estar ahí? ¿Por qué no tener miedo? No, yo no soy nada valiente porque yo ya estoy viejo. La realidad es cuando estás más viejo, ya estás más débil. So, cuando estás joven, disfrútalo porque ya cuando tú estás... Cuando tengo que irme, cuando yo estaba en mi 20, yo estoy más, era más valiente, pero ahora yo tengo que hasta aguantarle la mano a mi esposa cuando voy a montarme en un avión, porque yo ya no soy así. La muerte está diciendo, yo te tengo, te vas a morir. Y Juan dice, Jesús le dijo, para de ser miedoso, yo te voy a dar una razón, yo te voy a dar dos razones, tres razones, te voy a dar cuatro. Yo soy el que vive, yo estaba muerto, pero ahora yo estoy vivo para siempre y para siempre. Y ahora dice esto. Yo le dije todo esto para llegar a este punto. Esto es Pascua con Juan. 60 años y más adelante, el mismo Jesús, resucitado, exaltado, glorificado, él está yendo a su niño que estaba en una forma provocado. A cualquier cosa que le está haciendo a Juan, te está haciendo a ti. No en la misma forma dramática, pero en fe. Y dice esto, yo estuve muerto. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Se lo robó. Él fue y agarró las llaves. Esos son míos. Dámelos para atrás. Se fue donde el diablo y dijo, yo soy Jesús, dame mis llaves para atrás, por favor. Se agarró sus llaves, se los quitó de sus manos y se los llevó. Él rompió las puertas, los agarró y nunca se lo van a llevar para atrás. Se agarró para atrás lo que Satanás se llevó. Jesús se llevó esas llaves, el poder. Cuando Él levanta esas llaves, nada puede pararlo porque Él aguanta las llaves. Ahora, el tercer paso, aguanta esas llaves. Vamos a regresarnos 11 años después del primer. Fue unos años donde Jesús se resucitó. Satanás odia la palabra de Dios. Una de las cosas que hicimos es tuvimos nuestra gente españoles orando en español, la gente del viernes, para que regresaran los hispanos y los americanos africanos, para que fuéramos una iglesia más diversa. Yo no entendí lo que ellos estaban hablando o diciendo, pero yo sabía lo que estaban diciendo. Yo nomás decía, seguía diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos sobre diversidad. Oramos por las puertas. Una señora vino y dijo que ya todos fueron cubiertos por las puertas. Le dijo que cuánto necesitaba. Y boom, ya está terminado. El sábado va a llegar Pastor Charles. Tenemos un pintor español que está terminando. Y una señora le estaba diciendo cosas feas. Le dijo de todo lo que tú te puedes imaginar. Y siguió, sacó tanques de propán y lo puso enfrente de todas las puertas y le puso piedra. Y tú te preguntas por qué tenemos una policía allá afuera. El pastor sacó tu teléfono, llamó a su esposa, que ahora habla español, y lo puso en teléfono. Y no tiene que ver nada con nosotros. Y por favor, discúlpanos. Eso es el enemigo. O el pastor Charles lo sacó enfrente de ella y llamó a la policía. Y es cuando tú tomas una luz y ella se fue y corrió. Y eso más de locura, eso son ya cosas del demonio. Estamos cosas enfocados, venenosas, y tú estás poniendo piedras enfrente de las puertas de la iglesia para que tú no puedas entrar. Eso es Satanás diciendo, si yo tuviera mi forma, las puertas del infierno serían más fuertes, pero Jesús tiene las llaves. Él abre las puertas y dice, entren. Dios sabe que va a ser una Pascua bueno cuando cosas de esas pasan. A mí no me gusta cuando pasan las cosas, pero teníamos gente saliendo, cayéndose en las escaleras, gente yendo al hospital, muchas enfermedades, boom, 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 boom. Es una guerra bien fuerte para llegar a esta Pascua, pero te digo algo, Él aguanta las llaves. Tú no puedes cerrar las llaves del reino de Dios porque Él tiene las llaves. Ahora, la última historia, Pascua tercera. El primero fue la piedra, el segundo, 60 años después, Jesús se enseñó y dijo que para de ser miedoso, yo soy quien soy y tengo las llaves del reino. Ahora vamos a regresar 11 años después del primer Pascua. El mismo Pedro que vimos corriendo a la tumba en día de Pascua, hace 11 años después. Capítulo 12, versículo 1. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó mandar espada. Hay una forma de victoria que dice que Jesús ganó, pero tiene que seguir saliendo para afuera en un tiempo muy abierto. Jesús es bueno y no es si Jesús va a ganar. Es la forma que Jesús ya ha ganado, pero Él va a seguir saliendo con su última victoria. Su último enemigo va a ser destruido. Que los tormenta con miedo y con mentiras. Si tú has estado en un funeral memorial y un hombre de 33 años, mucha perdición, el diablo bailó por todo ese cuerpo como si fuera el reino de ese lugar, como si él fuera ganado. Yo soy el que ganó, pero nosotros fuimos sabiendo que Jesús, que Él tiene las llaves, y le dijimos, Jesús tiene las llaves. Y de gente en ese memorial que le dieron su corazón a Jesús en ese servicio, el último servicio, una familia entera salió porque Él tiene las llaves. Jesús no gana, pero Jesús agarra las llaves. Dice, cuando yo diga que ese cuerpo va a salir del cielo, pero vamos a ver la diferencia. Versículo 2. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que lo agarraba agravada a sus judíos, procedió a prender también a Pedro. Este suicidó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y puso abajo de vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿De qué tenía miedo? De la verdad. Me quieren callar. Tenía la intención de hacerlo comparecer el juicio público después de la Pascua. Eso también puede ser translado, puede ser cambiado después de Pascua. Once años después que movieron la tumba, es el mismo Jesús que 60 años después, yo estoy vivo y traigo las llaves. Su amigo, mira lo que está haciendo. pero estaba en la cárcel. Es el reino. Y Jesús, deja que nosotros usamos las llaves. Cuando tú oras y tú dices en el nombre de Jesús, estás usando las llaves, la autorización del reino de Dios para cerrar, abrir cuando las iglesias hablan y claman a Jesús. Pedro estaba durmiendo. Él nomás puso su cabeza a Jesús y él sabía que Jesús iba a morirse en la mañana. Él sabe quién tiene las llaves. Él está dormido. Y cuando está dormido, está amarrado dos soldados. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia obró constantemente la misma noche. De repente apareció un ángel del Señor y la luz resplandeció en una celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. No. Esto es Dios que le está enseñando su mismo para, le dice, dale prisa, levántate. Las cadenas cayeron en las manos de Pedro. ¿Y por cómo fue que pasó eso? Porque Dios tiene las llaves. No hay ninguna cadena que no se puede salir. No hay cualquier cárcel que no puede romper. No hay ninguna cosa que no puede seguir. No hay nada. Que si tú dejas que Jesús venga contra ti, Él puede quitar cualquier cadena que el enemigo pueda estar. En el nombre de Jesús, Él vino. Él tiene las llaves. Las cadenas se caen. Me encanta esta historia. Y Pedro dice, esto es una visión. Siguen a los ángeles. El versículo 8. Le dijo, vístete y calceta con las sandalias. Pedro salió tras de él, pero no sabía si realmente se estaba sucediendo lo que Ángel hacía. Él pensó que estaba viendo una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al puerto de hierro que daba a la ciudad. Es literalmente una prisión. Literalmente es lo mismo como en nuestro mundo. Es que nosotros estamos en una prisión. Nuestra mente es que no tenemos un futuro. Ni una salida. Estamos en una forma. Pero ahora estamos con un monstruo. Con el infierno. La piedra que está enfrente de la tumba. No hay ninguna forma de salir. Y mira lo que dice. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. El portón se les abrió por sí solo y salieron. La puerta se abrió porque el único que aguanta las llaves lo abrió. No fue los portones, no fue Pedro. No fue el ángel, fue el único que aguanta las llaves. Dijo, no hay ninguna puerta que pueda parar lo que Dios quiere hacer. So, lo que te estoy diciendo esta Pascua, para ser miedoso, Él tiene las llaves. Para tener miedo, no porque crees que estás fuerte, estás grande. Para tener miedo porque Él trae las llaves. Que abren lo que sea, lo que tú tienes que mirar. Él aguanta las llaves. Si no fuéramos una iglesia de puro blancos, No se pone mejor que esto. Cuando tú te paras, dice, hágame tal otra vez. No hay ningún portón que tú puedas estar en. No hay ninguna prisión. No hay nada que es más fuerte del único que aguanta las llaves, que abre lo que sea que está enfrente de ti. Ahora podemos decir amén. Me ayudas. Ya yo iba a salir. Pero Él trae las llaves. No puedes. Él tiene muchísimas llaves. Cuando yo vengo a las puertas del reino, yo no tengo que andar suplicando, pidiéndole. Y yo sé que Él tiene las llaves. Él estaba muerto, pero está vivo. Para siempre y para siempre. Él asaltó las puertas del infierno y no pueden provocar. Aleluya. La muerte no puede agarrar la última palabra. Jesús es la última palabra. Yo soy el primero y soy el último. Y cuando Él aguanta sus llaves, nadie se los va a llevar de sus manos. Nadie se lo va a quitar de eso. Nadie va a poder quitar eso. Y nada lo va a parar. Cuando dice, cuando las puertas del infierno no van a aguantar, Él se fue para adentro con la gloria de Dios. Y aguantó esas llaves y apareció. Le dijo, yo estaba muerto, pero estoy vivo. La cabeza de James se lo cortaron. Pero Él aguanta las llaves, todavía no se terminó. Le dijo a Pedro, le quitó la piedra frente a la tumba, si tú lo tomas de esa forma. Las puertas están abiertas, Él salió de la muerte, Él salió de las cadenas, Él salió de la oscuridad. Y Él fue liberado. Eso es Jesús. Él aguanta las llaves. Vamos a orar juntos. Él aguanta las llaves. Gracias, Señor. Donde están, donde sean que están aquí, Él aguanta las llaves. Él ya ha abierto todas las puertas donde tú estás cautivo. Pero tú tienes que confiar en Él, tienes que dejarlo. Tienes que dejar que Él abra las puertas y quitar las cadenas, que abra las puertas de la prisión. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Pues tú vas a invitar a Jesús a tu vida, decirle, por favor, sea mi Dios, déjame libre de los pecados, de todo, de los lugares oscuros, ven, por favor, Jesús, nomás pregúntale, pídele. Hay algunos de ustedes que le han, hace mucho tiempo que es como que se le han olvidado, estás perdiendo el poder de Jesucristo de tu vida, que Él todavía trae la llave. Hay uno de ustedes que están delusionados, que cuando ven que la cosa viene y están rotos de su corazón, que piensan que todo está perdido, pero es lo que ellos sentían cuando crucificaron a Jesús. Pero después del día tercero, cuando quitaron la piedra, se dieron cuenta que Él trae las llaves. Jesús, la muerte no puede llevar la última palabra. Jesús es la palabra última y Él trae las llaves. Déjame, déjale que Él abra lo que sea, las puertas donde que está amarrando. Tú no puedes abrir esas puertas o tumbarlas. Si tú estás en un punto en tu vida que te sientes como encerrado, no hay una forma de quitarte, eso es el enemigo, son sus mentiras. Hay una forma siempre, y eso se llama Jesús. Y Él te va a abrir tu situación, pero tú tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él, invitarlo, que sea el Dios de tu vida. Que enseña tu poder. Enseña tus llaves. Saca tu victoria este día de Pascua. Jesús, te amamos. Dios, te queremos. Gracias por enseñarnos. Para que nosotros podamos seguir en ti, en tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén.